propósito. Es el tema de hoy. Y esto empieza en Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versos del 2 al 9. Vamos a estar hablando un poquito, y no sé, viviendo con propósito, viviendo, bueno, eso, el propósito tú lo puedes poner de muchos sinónimos para alguna otra situación, otro posible tema o título. Dice: así ha hablado el Dios de los ejércitos, Ageo 1, verso 2, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y de ahí es de donde sale precisamente el título: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esta es la condición en la que nosotros podemos ver la vida de algunas personas, porque no están viviendo con el propósito o haciendo las cosas con diligencia como dice Dios, o incluso en una manera general en algunas congregaciones o en algunos lugares. Y en el verso 7 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, debemos meditar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos viviendo nuestra vida. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bueno, no voy a hablar de la construcción del auditorio ni de la construcción del kinder. No se preocupen, no tiene nada que ver con ello. Aunque yo sé que hicimos un compromiso para en el mes de abril haber recogido una ofrenda de fe para poder empezar con la construcción del auditorio, y a lo mejor algunos no lo han terminado de dar, y no significa que porque ya acabó abril no tengan que darla, pueden darla en cualquier momento y en cualquier tiempo. Pero yo quiero hablar del propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál crees tú que es el propósito de nuestra vida? Y me gustaría casi pasar el micrófono y agarrar 3-4 maneras de pensar. Ahora, yo sé que cuando estamos en la congregación, cuando estamos en la iglesia, pues todos somos muy espirituales. O sea, sabemos cómo responder. Y si yo pasara por ahí el micrófono, no, pues estoy aquí para dar mi vida por Cristo. Estoy aquí porque el Señor me puso para que comparta el evangelio. Estoy aquí para yo trabajar y ser buen ofrendador, para traer mis diezmos y ofrendas, para sostener el hogar de amor. Estoy aquí para, bueno, en fin, etcétera. Pues somos muy buenos para, sabemos muy bien contestar lo que se debe de contestar. Pero en realidad, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para el propósito de Dios o para nuestros propios propósitos? Por ahí, no recuerdo dónde está esta escritura donde dice que Cristo Jesús murió para que nosotros, que Él murió para que nosotros tengamos vida, pero que no la vivamos para nosotros mismos, sino la vivamos precisamente para los propósitos de Dios. Cuando Cristo murió, tú le entregaste tu vida. Y al momento de entregarle tu vida, es ahora para vivir, ya no para lo que yo quiero, sino para lo que Él quiere. Y este Él quiere queda muy abierto. Quiero dejar esto así muy claro. No es solamente, entonces quiere decir que yo tengo que ser pastor, yo tengo que ser de la alabanza, yo tengo que ser del que limpia los pisos, yo tengo que ser. Eso es parte del ministerio de una congregación. Pero va mucho más allá de lo que significa el ministerio en una congregación. Es vivir para que mi vida sea para la obra y la gloria de Dios. Y esto puede ser que a lo mejor seas un buen financiero, seas un buen negociante, que produzcas tu economía para tu propia vida, pero que al mismo tiempo entiendas que antes que estés para tu propia vida, es para que en primer lugar seas fiel con los diezmos. para la obra de Dios, para ofrendas, para sostener. Y yo conozco una familia que, de esta congregación, que su meta siempre fue el sostener un pastor. Yo no sé por qué no me eligió a mí, ¿verdad? Pero en fin, pero esa ha sido su meta, sostener a un pastor. Y con sus hijos está trabajando de esta manera. Le dice: hijos, tal vez nosotros nunca vamos a ser de los que están en la alabanza y esto, pero nuestra vida va a servir para apoyar a otros, para que estos puedan llevar a otros lo que no podemos llevar nosotros. Pero en ocasiones nosotros hemos perdido el propósito de nuestra vida, y desafortunadamente, cuanto más tiempo pasamos viviendo nuestra vida como cristianos, es como más fácilmente se nos empieza a olvidar el propósito de nuestra vida. Y yo tengo una ilustración que la di hace mucho tiempo. Algunos la deben recordar, o cuando lo vaya diciendo lo van a recordar, pero muchos no. Hace bastantes años. Dice: en una peligrosa costa de mar, donde habitualmente ocurrían naufragios, había hace tiempo un pequeño puesto de rescate mal equipado. La construcción era apenas un cobertizo y había allí solo un bote, pero los pocos miembros fieles que tenían el puesto mantenían una vigilancia constante sobre el mar. Y sin pensar en sí mismos, salían día y noche incansablemente en busca de los perdidos. Muchas personas se salvaron gracias al maravilloso trabajo de este pequeño puesto, de modo que se hizo famoso. Algunos de los que fueron salvados y otros que vivían en la región alrededor desearon asociarse al puesto y dieron tiempo, dinero, esfuerzo para sostener su trabajo. Se compraron nuevos botes, se entrenaron a nuevas tripulaciones. El pequeño puesto de rescate creció y algunos de los miembros se sentían incómodos porque la construcción era tan sencilla y estaba pobremente equipada. Entonces pensaron en un lugar más confortable donde podrían servir como primer refugio para aquellos rescatados del mar. Así de que reemplazaron los catres de emergencia por camas y pusieron mejores muebles en la construcción ampliada. El puesto de rescate se convirtió en un lugar de encuentro habitual para sus miembros y lo decoraron bellamente y lo amueblaron con exquisitez, porque lo utilizaban como si fuera un club. Pero cada día menos miembros se interesaban ahora en salir al mar en misiones de rescate. De manera que se contrataron tripulantes o tripulaciones para que lo hicieran, y todavía permanecía el emblema del salvavidas en el salón donde se realizaban las reuniones de iniciación al club. En esa época naufragó un barco grande lejos de la costa y las tripulaciones contratadas trajeron botes llenos de personas congeladas, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucias y enfermas, y algunas eran de piel negra, otros de piel amarilla. Con toda esta gente, el hermoso club nuevo era un caos. Entonces inmediatamente la comisión a cargo de la propiedad hizo construir vestuarios con duchas fuera del club donde pudieran bañarse las víctimas del naufragio antes de entrar. En la reunión siguiente se produjo una ruptura en la membresía del club. La mayor parte de los miembros quiso terminar con las actividades de rescate que realizaba el club porque las consideraban desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron que el rescate era el propósito principal para el club. Pero finalmente perdieron la votación. Se les dijo que si querían salvar la vida de todas clases de personas que naufragaban por esas aguas, podían comenzar a construir su propio puesto de rescate costa más abajo, y lo hicieron. A medida que pasaron los años, el nuevo puesto experimentó los mismos cambios que el viejo. La historia continuó repitiéndose, y si alguien visita la costa marítima hoy, encontrarán allí varios clubes exclusivos. No estoy hablando de la iglesia, aunque pudiera parecerse. Los naufragios son frecuentes en esas aguas, pero la mayor parte de la gente se ahoga. Y es triste darnos cuenta de ello. Yo estaba hablando con respecto al seminario que se va a dar, y se acaba de empezar el trabajo en la prisión de mujeres. Se ha estado trabajando en la zona roja, que hemos podido conseguir muy poca gente para apoyar para la zona roja. Pero creo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos los comedores, Sabor Amor. Tenemos el Hogar de Amor. Tenemos el Instituto Donai. Y yo acabo de platicar y acabo de hablar con los encargados de los directores de la Casa Hogar, y esta misma predicación yo se la di al maestro Manuel, y ojalá y la pase allá en la en ahora que están los de la Donai en Mazamitla. Y le estoy hablando sobre cuál fue el propósito. Le digo, yo recuerdo los días en que en el Hogar de Amor no teníamos dinero para cenar ni para comprar. Orábamos, lo tomábamos con la mayor calma del mundo y comíamos lo que Dios nos bendecía, porque Dios nos lo llevaba. Le digo, y ahora encuentro que a veces como que no, ay, no, eso no. Le digo, no, tenemos que volver al principio. Al principio con el cual iniciamos y con el cual Dios nos levantó. En el principio original fue que íbamos a trabajar para Dios con lo que Dios nos diera, pero nuestro principal propósito era servir a los niños. En este caso, hablando del Hogar de Amor. Hoy en día, en algunos casos, y que estoy tratando de evitar constantemente esto, bueno, ¿y cómo viene el niño? ¿Cómo venga? Es el que tiene necesidad. Oye, ¿pero no estará medio chiflado? Pues tenemos unos medio chiflados. Bueno, de nosotros los grandes, ¿verdad? No, también de los niños. Es verdad. Tenemos en nuestro caso un niño que ha tenido que pasarlo por varias casas, porque lo tenemos en una casa, el niño allá en Tecomán, y a su propia hermanita la agarraba y la quería ahorcar. La estamos pasando por terapeuta pediátrica, por una neurocirujano pediátrica, un neuropediatra, lo estamos llevando. Y el niño agarraba una piedra o aventaba una piedra, le daba cabecitas a la piedra, y necesitamos sus oraciones. Alguien, o podrían ustedes pensar, ¿y por qué no oran? ¿Por qué cree que estamos haciendo? En primer lugar, lo trajimos a la casa de adolescentes aquí porque era más pequeñito que todos los demás, y evitamos el peligro de los otros. Pero la verdad es que ese es el propósito de Dios para nuestra vida como congregación. Pero como nuestra vida, estamos hablando del libro de Ageo, dice que tiene que ser construir nuestra casa, construir el templo de Dios. Y no estoy hablando yo de construir una congregación, y lo he dicho, lo dije la semana pasada o la vez antepasada, que si algún día llegamos a construir la congregación, mi deseo no es crear algo que sea tan lujoso que invirtamos tanto dinero, sino simplemente en algo que sea útil y seguro, donde podamos reunirnos la congregación, las ovejas, porque al fin y al cabo se va a usar una o dos veces a la semana. Y algunos han pensado, ¿por qué aún se ha canalizado y se ha ido a la escuela y se ha ido a otras cosas y no en la congregación? Porque sería solamente un elefante a blanco que se usaría nada más una o dos veces a la semana. Y he ido por lo que más se necesita. Y por eso hoy en día es una necesidad el kinder, porque no cabemos ya en la escuela. Y hay solicitudes y solicitudes y solicitudes. Y por ejemplo, en una de las reuniones de la primera reunión o la reunión pasada que de padre de familia, estaban compartiendo la palabra y la reunión de padres de familia, y un padre de familia se va y se dirige con la maestra de sus hijos y le dice, ¿sabes qué? Yo estaba pensando dejar a mi familia e irme y dejar a mis hijos, pero después de esta plática, gente incrédula, yo decidí quedarme en mi casa. Y en realidad la escuela no fue para los hijos de los cristianos, fue para que los gente incrédula pudiéramos tener una opción de cómo ganarle. Ustedes nunca me han oído decir aquí públicamente, tienen que ir porque es una escuela cristiana y tus hijos deben estar en una escuela cristiana, porque no es el propósito. Si tú como buen padre de familia tienes un buen impacto en tus hijos y tus hijos están en una escuela pública, para que sea un buen impacto es mejor que cualquier otra cosa. Pero ojalá y así fuera. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar al mundo de afuera. No queremos hacer un club donde nos congreguemos y nos aislemos de todos los demás. Queremos alcanzar a lo de afuera. Y yo todavía el otro día platicando con algunos decía, bueno, quizás no recuerdo qué, pero dije, si es necesario, maestro, por algún comentario que me está, dígales que aún mis nietos pagan. Porque si alguien pensaba, no, es que el pastor, pues y sus hijos, hay sus nietos. No, aún mis nietos. Y me dice la maestra, no, aún. Ya en marzo fue la última vez que pagaron. Pues si es necesario volver a pagar, con tal de tapar la boca, no me importa. Porque no es el propósito. Nunca ha sido nuestro propósito sacar beneficio para nosotros, sino dar hacia y construir la casa de Dios, que estoy hablando en este caso, la iglesia, no la construcción, por favor, sino los creyentes. Y parece que se nos ha olvidado, y la semana pasada yo les hablé y como terminé dando un ejemplo de la clase de pasajeros que debe de haber en una diligencia. Ojalá lo recuerden si no consigan la enseñanza de la semana pasada. Pero después de darles toda esta pequeña jaladita de orejas, si hay algo que nos podemos jactar y presumir, es la clase de miembros que Dios nos ha dado, de verdad. Pocas congregaciones son tan trabajadoras como esta. De verdad, honestamente. Tenemos un buen porcentaje de los miembros que se están desarrollando en los dones motivacionales de Romanos 12. Otro grupo de personas, o de estos mismos otro grupo de personas, moviéndose en los dones del Espíritu. Tenemos también motivándose a otras personas, o viviendo otras personas en los ministerios de Cristo Jesús, que son los tres dones, o tres grupos de dones, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu, y lo vemos desarrollarse. La congregación ha crecido. Pero no porque yo pueda ver que tenemos una congregación de verdad bien trabajadora, no quiere decir que no haya en mí un cuidado y una atención de si no estaremos en peligro de convertir algún día nuestro puesto de rescate en un simple club. Y yo lo estoy diciendo constantemente con los trabajadores del Hogar de Amor. Yo lo menciono con los pastores del Grupo Amor. Yo lo menciono en los cuerpos de liderazgo con el propósito de decir, no olvidemos de dónde nos sacó Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo fui a visitar al hermano Emilio el viernes en la mañana, como a las 11 de la mañana. Llego y están ahí su esposa, su hija y otras personas de su congregación. Y él tenía ya el problema desde el mediodía que le detectaron que traía 800 de glucosa. Y cuando llego me dicen, ay, Nahum, ¿cómo crees? Todavía predicó en la noche. Y me dice su hija, me preguntó una muchacha, me dijo, ¿quién va a predicar? Y dice, no, pues yo voy a predicar, dijo la hija. Y en eso ven que sale el hermano Emilio con su Biblia, le dice, mira, ahí va el que va a predicar. Y lo único que hice fue decirles, les dije, uno quiere morir en la raya. Hemos vivido para eso. Y honestamente, si queremos que algún día nos recoja el Señor, pues yo le he dicho. Si un día yo estoy, yo lo que le decía, Señor, tengo dos maneras favoritas que me gustaría morir. Una es estar predicando aquí, caer. No oren por mí porque resucite, por favor. Déjenme así, ya estoy a gusto allá. Pegarles un buen susto a todos los que están en la reunión, ¿verdad? U otra, cuando estoy allá hincado orando. Son las dos maneras favoritas que me gustaría morir. Como una vez le platiqué una ilustración de un hombre que fue a visitar a uno que estaba encamado ahí, porque le dijeron que fuera, y resulta que tenía más paz el que estaba encamado que el que lo había ido a visitar. Le dijo, mire, ¿ve esa silla que tengo ahí vacía? Sí. Dice, esa silla que tengo vacía es porque Dios viene a visitarme todos los días. Y todos los días yo convivo con Dios. y me visita él. Dice que cuando murió este hombre, al morir, fueron a buscarlo y estaba precisamente doblando sus rodillas sobre esa silla. Ahí había muerto. Es tan importante que en nuestros ministerios no nos olvidemos, y que en nuestra vida no nos olvidemos que fue para salvar a los perdidos y para querer gente exclusiva. Déjame, me acordé un día, te lo recordé hace quién sabe cuántos años. Vino un hombre a la congregación y lo reconoció otro hombre. Y no me acuerdo exactamente lo que le contesté, me acuerdo lo que pasó. Y me dijo, oye, no, es que ese hombre no merece estar aquí entre nosotros. Porque es un... Dije, ¿tú qué eras? ¿Tú qué eras? ¿O quién eres? De verdad, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo con nuestra vida. Por ello, es lo que dice aquí en Ageo. Pero quiero que vayas a Jeremías 48:10, porque es una palabra muy seria que Dios tiene para nosotros como congregación o como personas. Jeremías 48:10, y déjame buscarlo también yo, porque yo no lo tengo aquí en la mano. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Búscalo, yo también lo busco aquí. No lo tenía a la mano. Jeremías 48:10. Se está abriendo mi Biblia. Ustedes ya lo deben de tener. ¿Lo tienes ya, Paco? ¿Me prestas tú de este? Ya lo veo en la tuya. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Y hay una pregunta. De verdad hay una pregunta. La pregunta es, ¿cómo estamos haciendo la obra de Dios? Y la otra pregunta es, ¿acaso podrá Dios maldecir a alguien? Al final de la reunión pasada, alguien quiso platicar conmigo, y estando platicando con esa persona, de pronto salió una pregunta por una situación que estaban viviendo, y dice, ¿a poco Dios podrá bendecir a alguien que en último momento murió? O sea, en último momento murió, y cuando murió en este último momento, ¿se arrepintió y podrá ir al cielo? Le dije, sí. Aun cuando sea en último momento. Dice, ah, y le dije yo, mira, si Hitler hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse, que no creo que lo haya hecho porque se suicidó, posiblemente veríamos a Hitler en el cielo. Pero lo que le quise decir más al final, le dije, mira, quiero que sepas una cosa. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Y dónde está mi amigo fulanito? Oye, no, aquí no lo conocemos. A lo mejor estará allá. Y gente que pensábamos que no iba a estar acá, va a estar acá. Por eso dice aquí, maldito aquel que hiciera indolentemente la obra de Dios. Maldito que haga con negligencia la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de nuestra vida no es para construir, para vivir aquí. Es para vivir una vida buena, sana, etcétera. Pero el propósito principal es que nosotros extendamos su reino. Por eso en Ageo, lo que estamos viendo con Ageo, lo que leímos con Ageo. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? La historia lo vemos nosotros, pueden leer Esdras, pueden leer Ageo, pueden leer, que no me acuerdo cuál era el otro profeta, pero ahorita te lo voy a decir. Todo empezó cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad para venir a construir el templo de Dios. En ese tiempo era el templo de Dios, era lo más importante que tenía el pueblo de Israel. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, que el templo de Dios lo somos nosotros. Pero habían pasado 16 años y no habían construido la casa que se les había encomendado. Pero ellos sí habían construido sus preciosas y hermosas casas, todas artesanadas a costa de sacrificar la obra de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió para construir la casa de Dios, salieron con beneficios que le dieron todos los demás y aún el rey para que vinieran a construir esta casa. Y ellos usaron los beneficios o las cosas materiales no para la casa de Dios, sino lo usaron para construir su casa artesonada. No pusieron dedicación a la obra de Dios, pero sí al trabajo para su bienestar momentáneo. Y eso es algo que puede estar sucediendo en nuestro caso. El pueblo no hizo, se preocuparon solamente por las cosas de este mundo, por cómo agradarse, obtener beneficios para ellos mismos, como si aquí fueran a vivir toda la vida. Por eso cuando la familia de Emilio y las otras personas vienen a decirme, oye, Naún, estaba como estaba y todavía se puso a predicar, yo sí lo podía entender. Porque posiblemente yo hubiera hecho lo mismo. ¿En serio? Oye, pero está poniendo en riesgo su vida. Para eso estoy viviendo, para esto es mi vida. ¿De verdad? Para esto, para lo que vivo. Y lo que más anhelo y deseo es estar un día en el reino de Dios. Dios tuvo que levantar profetas que les sacudieran y les hicieran ver el mal que estaba haciendo el pueblo de Israel. El otro profeta fue Malaquías. Malaquías vivió en el mismo siglo de Ageo, en el periodo de la restauración, y fue un poco después de que habían construido el templo por las exhortaciones de Ageo y otro profeta más, Zacarías. Pero estaban buscando la comodidad, solo dejando los mandamientos de Dios y su obra en segundo lugar. Incluso Malaquías, podríamos llamarle este libro, el libro de las quejas de Dios. Pues hay por lo menos 7 quejas que algún día prediqué y deben estar ahí en el internet, las 7 quejas de Dios. Así de que veamos tan solo una para entender el corazón del hombre o el corazón de Dios. En Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8, Malaquías 1, 6 al 8, fíjate lo que nos dice. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, está hablando Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi reverencia? ¿Oh sacerdotes que menospreciaron mi nombre? O sea, está hablando aún hasta el sacerdocio. Os ha dicho el Señor de los ejércitos, vosotros decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Hablando a Dios, ¿en qué te hemos menospreciado? Vosotros decís, en tu nombre. Y Dios les contesta, en que ofreces sobre mi altar pan indigno. Pero diréis, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa del Dios es despreciable. Dice, porque cuando ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es malo? Lo mismo cuando ofreces un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Una cosa que pasa cuando estamos despreciando a Dios precisamente es en lo que le damos a Él lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestro amor, lo que nos sobra de nuestro dinero. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esa mujer viuda que echó las 2 blancas, echó más que todos los que echaron muchísimo más. Por eso, ¿verdad? Dice, haz esto con tu gobernador, haz esto con tu patrón. Piensa en esto. Si la mayoría de nosotros trabajáramos en nuestros empleos, en la forma que lo hacemos para Dios, ¿cuánto duraríamos en nuestro trabajo? Si trabajáramos para nuestros empleos aquí en este mundo, como lo hacemos para dedicarle tiempo a Dios, ¿cuánto duraríamos en nuestro trabajo? Miremos la forma en que la iglesia en general frecuentemente hace las cosas para Dios. Aquí no pasa esto, ¿eh? No voy a hablar a ustedes, voy a hablar de otra iglesia. Llegamos 10 minutos tarde a la reunión, nos sentamos y miramos, no damos ni un dedo para ayudar para algo en el servicio. Estará un papel tirado por ahí, no lo juntamos, y miren nada más, no limpian aquí bien. Están las sillas chuecas porque terminó la otra reunión. Ay, nadie las enderezó. En fin. Estamos criticando al que dirige la alabanza. No, y ahora le autoconimos. Mira quién está cantando. saben que me han venido a decir, oye, ¿por qué no lo bajas? Me han venido a decir, en serio, ¿quién lo sabe? Oye, deberían de bajarlo, ¿verdad? O cuando están dando los avisos, o el predicador, mira, ya está predicando y está, no pronunció bien, siempre hablando de los que sí sirven. Guardamos una constante y sospechosa mirada sobre cómo es gastado el dinero. Una vez, de verdad, esa vez sí me agarró molesto la persona, pero no estoy hablando de esta iglesia, nada más son ejemplos imaginarios, ¿eh? Acabábamos de comprar las sillas blancas y viene una persona y dice, oye, ¿y aquí qué hacen con los diezmos? Miembro de la congregación de 1980 o 85, por ahí así, ¿no? Y la agarré de la mano y le dije, ven, acabamos de comprar esas sillas, ¿verdad? Eso no fue en otra iglesia, por supuesto. No fue aquí, ¿verdad? Salimos de la reunión antes que termine, completamente, corriendo, ¿verdad? Asistimos solo a las reuniones regulares. Nos frustramos cuando se nos convoca a una reunión extra. Ay, yo ni creo que yo voy a venir eso de lo sexual, ¿eh? Ay, no, están locos. Además, yo ni problemas tengo. No es porque tengamos problemas. Gracias a Dios aquí no pasa nada. Somos perfectos. Es para ayudar a aquellos que sí tengan el problema. Si el tiempo no es bueno, nos quedamos en casa para evitar los contratiempos. Pero si es excepcionalmente bueno, nos quedamos en la casa para disfrutarlo. Si nuestro programa favorito de televisión viene a la misma hora, pues perdemos la reunión para poder mirarlo. La mayoría de nosotros trabajamos mucho y muy duro para mantener nuestra forma de vida. Pero nos sentiríamos mal si el servicio del domingo fuera media hora más allá del tiempo en que pensamos que debe concluir. Para las reuniones de oración, yo un día llegué a pensar, pues yo creo que vamos a tener reunión de oración, o sea, la noche de alabanza, pues 4 viernes. Porque tenemos 4 servicios los domingos. Entonces, un viernes para una gente, otro viernes para otra gente, otro viernes para otra gente, otro viernes para otra gente. Pero viene la reunión de oración menos que los que vienen de los que están ahorita. Porque cuesta trabajo. De verdad. ¿Por qué? No lo sé. Alegamos que no tenemos suficiente tiempo para dar comida y ropa a los pobres. ¿Cuántos permaneceríamos en el trabajo si esta fuera nuestra actitud hacia nuestro empleo secular? La mayoría de las personas van a la iglesia solo para recibir o para ser espectadores, no para dar o para servir. De verdad, Dios llama falta de respeto e irreverencia al pueblo que hacía esto en Malaquías que leímos. Tristemente, la iglesia ha llegado a ser casi un club en muchos casos, no del nuestro, estamos hablando de allá de afuera, de verdad. Pero la verdad es que la mayoría de los que nos decimos creyentes no queremos vivir la vida santa que Dios nos pide. Difícilmente pasamos tiempo en orar en nuestra casa y leer la Biblia, y con trabajo movemos un dedo para ayudar. ¿Cuál es la causa? La causa no es la falta de amor a Dios. Todos nosotros que estamos aquí, yo les puedo asegurar y garantizar que todos nosotros tenemos un profundo amor por Dios, de verdad. Pero es la falta de temor, el temor de Dios en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Hoy en día hay cristianos que no creen en la palabra de Dios. Yo acabo de leer, ahora en la semana, un fundador de una congregación que tiene 18,000 miembros. No sé si siga siendo el pastor, porque dice el fundador de tal iglesia, 18,000 miembros en tal lugar, y da un nombre no muy conocido en Estados Unidos. ya está dando a entender, pues yo creo que Dios ha tomado todo este tiempo para prepararnos, para aceptar a los hombres que están casados con hombres y las mujeres que están casadas con mujeres. O sea, aceptando su estilo de vida pecaminoso. Óiganlo bien, yo siempre digo, a la persona hay que amarla y respetarla. Así de que hoy en día hay congregaciones que han abierto las puertas para el estilo de vida de pecado, y posiblemente le dan más importancia a los eventos y normas del club, que a los de la palabra de Dios. Por eso Jeremías fue que dijo: maldito el que haga con negligencia la obra de Dios. La palabra de Dios nos exhortamos a que hagamos su obra con diligencia. De verdad, en el Nuevo Testamento tenemos varias parábolas que nos hablan de lo que dice al final del siervo malo, y muchas otras cosas, los espías que reconocieron la tierra prometida pero no hablaron bien de ella, los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, Ananías y Zafira. Y por eso segunda de Pedro 3:4 nos dice cuál es la condición de los hombres de nuestro tiempo. Segunda de Pedro 3:4 dice: y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio. ¿Dónde está la promesa de la venida? ¿Acaso el infierno es solamente una idea para asustar a las personas para que vivan de acuerdo con el pastor? Es triste la situación en la que estamos viviendo hoy en día, o que está viviendo muchas personas, no viviendo para el propósito de Dios. Déjame terminar con otra ilustración. Empecé con una ilustración y termino con otra. Dice: el semáforo se puso en amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil. O sea, iba manejando, se pone en amarillo, y lo que hizo fue detener su carro en la línea de paso para que los peatones pudieran pasar bien. Dice, casi al final, esto lo hizo casi al final de la luz amarilla y evitar la luz roja, que pudo haberlo a lo mejor hecho acelerando para pasarla. Pero la mujer que venía en el automóvil de atrás de él estaba furiosa. Le tocó la bocina, pi, 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 por largo rato, e hizo comentarios. Bla, bla, bla. Salieron sapos, ¿cómo se llaman? Renacuacos, dinosaurios y todo lo que tú quieras salir por ahí, ¿no? Y ya que por culpa de este hombre no alcanzó a pasar el semáforo, para colmo, en ese frenón, ella se le cayó el celular, se le regó el maquillaje, ya ven que algunas van al mismo tiempo ahí maquillándose y toda la cosa, y en medio de su pataleta oyó que alguien tocaba al cristal, y allí parado junto a ella estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó bajar de su coche con las manos arriba, la llevó a la comisaría donde la revisaron de arriba abajo, le tomaron fotos, las huellas dactilares, la pusieron en una celda, y después de un par de horas un policía se acercó a la celda y abrió la puerta, y la señora fue escoltada hasta el mostrador donde la gente que la detuvo estaba esperando con las cosas personales que le habían quitado. Y le dijo: señora, lamento mucho este error. Le mandé bajar del carro porque usted se encontraba tocando la bocina fuertemente. Estaba diciendo un montón de majaderías, queriendo pasarle casi el automóvil por encima del carro que estaba enfrente, y por otras situaciones muy fuera de lugar, por lo que yo estaba viendo. Porque yo la estaba observando a usted y vi que en el retrovisor traía colgando una cruz. Y dice, también tenía una calcomanía en una parte que decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? En su defensa tenía en un borde que decía: yo escojo la vida. Otro que decía: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente un emblemita cristiano de un pez. Así de que usted puede pensar que al yo verla decir y actuar como actuaba, pues yo creí que el carro era robado. esta historia muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Para ser cristiano no basta con ir a las reuniones del domingo o leer la Biblia de vez en cuando. Es vivir de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? La construcción de todo lo demás material tiene que ser el resultado de lo que estamos viviendo cada día en nuestra vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Pásenlo de la alabanza, por favor. Me decía una persona, mientras pasan lo de la alabanza, escuchen. En estos días yo vi un video, y no quiero juzgar, pero sí quiero al mismo tiempo aclarar, que me dio una persona que dijeron que ando buscando qué. Bueno, voy a agarrar esto. Ah, acá tengo. De una persona que dijo ahí en un video, a lo mejor ustedes lo han visto, que dijo, aquí está el poder de Dios. Fulano, perengano, pasen y no van a poder pasar de ahí. Cuando llegan fulano y perengano, llegan hasta este lugar, rebotan como si hubiera habido una pared y un fuerte poder ahí, caen al piso y están ahí como que tienen ataques epilépticos. Yo no voy a decir que no es el poder de Dios. Lo que yo sí dije a los pastores el lunes, le dije, ¿en qué infiernitos usamos el poder de Dios? ¿Me estoy explicando? ¿En qué cosas tan pequeñas, cuando hay necesidades tan verdaderamente importantes? Y yo les digo de verdad que debemos tener cuidado con lo que andamos picoteando y buscando por aquí y por allá en internet. De verdad. Debemos vivir la vida con un propósito. Hay demasiado conocimiento en la iglesia hoy en día. Muy poca forma de vida cristiana. Cierra tus ojos, si tienes una necesidad y quieres que oremos por algo, puedes venir aquí al frente mientras estamos orando, mientras estamos cantando, y puede venir al frente para que oremos. No son llamados más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, pues tenemos nosotros hasta Sergio y a Yolanda que se casaron. ¿Hace cuánto tiempo se casaron?
27 años.
Pero por las cosas de la vida, pues han pasado una etapa en la cual creo que se separaron y luego creo que se quisieron volver a juntar. Y bueno, a la tercera es la vencida. No, esta es la abuela. Bueno, resulta de que se estaban ellos en esta situación, pero la Biblia dice muy claramente, dice, por tanto, lo que Dios lo juntó, no lo separe el hombre. Así de que cualquier matrimonio que está casándose por primera vez y luego después se divorcia, pues no fue el plan, no fue el propósito de Dios, porque Dios lo dijo así, que no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dice, Jesucristo les contestó, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí nos está hablando del principio, del primer matrimonio, la primera boda que instituyó Dios. Aquella en la cual ayer estábamos casando una pareja, y cuando estábamos casando esta pareja, yo les estaba diciendo en el matrimonio, ahí en el Génesis, cuando Dios estaba uniendo a Adán y Eva, en ese momento la parte más importante o el ser más importante de ese matrimonio no eran Adán y Eva, era Dios, porque Dios los había formado. Sin Dios no puede haber matrimonio. Dice, más al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y el verso 10 es el que me interesa hacer énfasis. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y vemos que eran sus discípulos los que estaban diciendo esto. En los tiempos de Cristo Jesús, como en nuestros tiempos, cada día más todavía en nuestros tiempos, era muy, muy, muy fácil divorciarse. Simple y sencillamente si el hombre, porque si la mujer, y especialmente caía el problema sobre la mujer. No que la mujer fuera el problema, sino caía el problema sobre la mujer. Si la mujer hacía algo que al hombre no le gustaba, si no le calentaba bien las tortillas, si no había planchado bien su pantalón, etcétera, etcétera, y el hombre andaba de mal humor, estamos divorciados. Pum, pum, una carta y ole, ya, vámonos. Una cosa muy importante de cómo Dios veía esto y cómo Dios protegía todo esto es que por eso había en aquel tiempo una dote. La dote la traía el hombre al papá. La responsabilidad del papá era guardar esa dote para que si le salía un mal marido, con la dote se pudiera cuidar la hija. Ustedes lo ven en el libro de Génesis cuando las hijas, cuando Jacob le dijo a sus esposas, le dijo, vamos a irnos de aquí, su papá me está robando mi bendición. Dijo, sí, hasta se ha comido nuestra dote. Se supone que la responsabilidad del padre era conservar esa dote para que la mujer pudiera seguir viviendo sin caer en problemas. Bueno, pero este texto debería estar en la memoria de cada una de las personas que están casadas o que piensan casarse. Pero a todos aquellos que piensan casarse, deberían de tener esto en su corazón, este texto, la primera parte. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y son una sola carne. ¿Por qué? Porque el divorcio no fue un plan de Dios. Óiganlo bien. El divorcio no fue un plan de Dios. Moisés se vio obligado a aceptarlo por una razón, la dureza del corazón del hombre. Y cada vez que ocurre un divorcio de una pareja que llegó al matrimonio ilusionados y confiando en los mejores deseos o sueños para su nueva familia, nos muestra que hubo dureza de corazón en una de las dos personas, en uno o en otro, pero hubo dureza de corazón. Ahora, fue tan seria la forma como el Señor Jesucristo lo estaba diciendo, que cuando lo dijo, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y lo que Dios unió no lo separe el hombre, que los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer o en el matrimonio, no conviene casarse. O sea, estaban ellos entendiendo perfectamente bien lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y hoy voy a estar hablando de la restauración familiar, que es la situación que nos está precisamente reuniendo en este día y en esta hora, y que puede servir como un ejemplo para todos los demás y para que veamos que puede haber una restauración. Esta es, como les decía, una de las clases del retiro de matrimonio y que me encanta, me fascina dar esta clase, de verdad. No se la doy a nadie más, me quedo yo con esta clase y la del Espíritu Santo, son las que me fascinan. Y es la última del sábado. Después de haber estado el viernes oyendo Héroe de Héroes, oyendo la clase anterior que es la de el hijo pródigo, cómo se pierde, y luego viene Héroe de Héroes, y vienen otras clases de regresando a la imagen de tu Creador, y cómo Dios nos trae para la libertad, etcétera, etcétera. Venimos al perdón, venimos a la fiesta, y luego, después de esto, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, y en este retiro de hombres de parejas o matrimonios, fue especial con los hombres. Nunca en los 10 años de retiro había visto lo que Dios estuvo haciendo con los varones, de verdad. No les puedo decir porque tenemos un pacto de caballeros de no decir lo que sucede ahí, pero de verdad fue increíble lo que pasó con los hombres. Lo único que les puedo decir es que no parecían magdalenas los hombres. Llorando. Siempre los hombres tenemos que esperar a las mujeres porque las mujeres no acaban de confesar todo el montón de pecados que traen y nosotros estamos ahí limpiezón. No, ¿verdad? Bueno, pero esta vez los hombres No, nos volamos la barda. Las mujeres estuvieron como media hora afuera esperando que saliéramos por lo que Dios estaba haciendo en los varones. Así de que fue muy importante. Y después de estas clases viene el tema de la restauración familiar. Y a mí me encanta este tema de la restauración familiar, porque si algo me ha gustado en todo el ministerio que Dios nos ha dado es ver familias, hablar a las familias con respecto a sus situaciones y cómo restaurar. Y este tema, pues en esta clase vemos todo lo que tiene que ver con temas, un tema matrimonial, un solo tema matrimonial. Incluso en una ocasión, una mujer, yo recuerdo aquella ocasión, iba una mujer con un ojo así morado, en serio, llevaba lentes oscuros, y no sabíamos por qué, y estábamos ahí reunidos, esto no fue del secreto, esto no fue del secreto, y estábamos ahí reunidos con parejas, hubo una muchachita que iba como de unos 22 años, 2 años de casada, y luego estaba ahí, dice, hablando todos en público, así, dice, pues yo vengo a ver si nuestro matrimonio cambia. Y dice la mujer aquella, se quita los lentes y dice, mira mija, no cambian. Cambiaron. Eso fue cuando íbamos empezando. Después cambiaron las situaciones. Y entonces esta mujer viene y me dice, ¿por qué no habla nada más de matrimonio? ¿Por qué no habla de puro matrimonio en el retiro? Y yo le dije esto, y esto es lo importante. Si no ponemos como cimiento el depender de Cristo, aunque recibamos mil enseñanzas de matrimonio, el matrimonio posiblemente no cambiará. ¿Por qué? Porque Cristo debe de ser el cimiento de toda persona. Y si Cristo es el cimiento de toda persona, pues con mayor razón lo necesitamos en el matrimonio, porque dos personas distintas, por obra de Dios, y dice ahí, ¿cómo dice la Escritura? Por un misterio de Dios, se hacen uno solo cuando se casan. Es un misterio, dice la Escritura. Así de que Cristo debe de ser el cimiento del matrimonio, porque Dios fue el que lo creó. Y si Él lo creó, entonces Él desea la restauración de cada día. El apóstol Pablo nos comparte en Primera de Corintios, es el tema que vamos a ver, Primera de Corintios 7, lo que quiere hacer para una familia, empezando, claro, por supuesto, por la pareja. Y Primera de Corintios capítulo 7, versos del 10 al 14, vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y está repitiendo, no las mismas palabras, pero el mismo sentido que dijo el Señor Jesucristo. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y son una sola carne. Y está diciendo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora escuchen una cosa. El apóstol Pablo lo está diciendo, mando no yo, sino el Señor. Y nos dice que es un mandato, no es una sugerencia. Es un mandato. Por eso cuando las parejas vienen a consejería conmigo, bueno, los novios que se van a casar vienen a consejería conmigo, por lo regular les digo, entiéndalo, es para toda la vida. Para toda la vida. Si alguno de los dos y luego después se arrepiente, pues lo siento, no hay vuelta de hoja. Es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Así de que no es una sugerencia, es un mandato. Desafortunadamente, muchos de los mandatos de la Escritura, la gente los toma solo como una sugerencia. Y buscamos las excusas o justificaciones, como lo vimos la semana pasada en la predicación, para tratar de calmar nuestra conciencia y salirnos con la nuestra. Y por ello, buscamos y ponemos excusas. ¿Qué excusas? Hay tantas excusas. No me comprende, no me da mi lugar, es un esto, es una esto, en fin. Ayer les decía, y déjenme acabar de quemar este chiste de una vez, de aquel hombre que llega con su mujer y dice, mujer, ¿te acuerdas cuando hace 20 años éramos novios y que tu papá, que era el comandante de la policía, nos encontró haciendo cositas en el carro? Pues sí, ¿por qué? Dice, pues me dijo que si no me casaba, Él me iba a vería cómo me metería 20 años a la cárcel. Sí, ¿por qué? Hoy estaría saliendo libre. ¿Verdad? Esto es para toda la vida. Para toda la vida. El verso 11 de 1 Corintios dice: y si se separa, quédese sin casar. Fíjate lo que nos dice la Escritura. Si una pareja que conoció a Cristo y se casa, y después de que conoció a Cristo se casó, se quiere divorciar o separar, está bien. Pero quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y dice que el marido no abandone a su mujer. Esto es un cambio radical a lo que había en la ley. En la ley, en el Antiguo Testamento, decía que si un hombre y una mujer se divorciaban y después uno de los dos se arrepentía y quería volverse a juntar, dijo, es abominación. Pero en el Nuevo Testamento vemos que dice, no, se queda sin casar y si quiere casarse otra vez tiene que ser con la misma persona. Dios nos da una salida si la persona con la que te casaste resulta que fue el príncipe o la princesa que esperabas, sino todo lo contrario. Si la situación es insostenible, dice, está bien, puedes separarte, pero quédate sin casar. Se oye muy duro esto, pero ojalá que lo estuviéramos aplicando en nuestra sociedad, de verdad. Por lo menos, ojalá lo estuviéramos aplicando en la iglesia. Por ello, yo digo a los solteros, como dijo el apóstol Pablo, pero yo os digo, ahora yo, aún les dice a los solteros, piensa muy bien con quién te vas a casar. No te dejes llevar por el puro amor, porque más que amor es emoción o atracción, porque no es amor. Entonces, ¿qué es? Atracción. Nada más, una emoción. Porque el verdadero amor, en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido. Así de que cuando te vas a casar, no todo va a ser pura luna de miel. ¿Verdad? Ayer, me estaba platicando lo que dijo Pablo, dice, ¿qué crees? Tenía sus niños enfermos y dice, se levanta Raquel y me dice, oye, los niños ahora no tosieron, ahora no se despertaron, ya durmieron bien. Y el otro está con los ojos así de color. ¿Dormiste bien tú? Yo tenía que estar ahí abrazando al chiquillo y dándole a la otra niña té o alguna cosa. Bueno, no todo es pura luna de miel. Hay de todo. El amor es sufrido, dice la Biblia. Y todos los que estamos casados podemos decir, amén. ¿Verdad? El amor es benigno, por supuesto, es benigno, tiene mucho de bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es lo que es el verdadero amor. Así de que si tú vienes pensando, ay, con él, por aquí tengo uno allá que me decía, cuando yo me case, como los ángeles, encueraditos y sin comer. Yo no sé cómo están tan gorditos los dos, si dicen que encueraditos y sin comer, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así de que continuemos con 1 Corintios 7, pero el verso 12. Dice, lo demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si tú eres el creyente o la creyente, porque también dice lo mismo la mujer, si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si tú eres el creyente y el esposo o la esposa es el incrédulo, y el incrédulo dice, no, es que yo quiero vivir contigo, dice, no lo abandones. Sigue con él. Ahí mantente ahí en la raya. La instrucción es tanto para el hombre como para la mujer. El creyente debe de hacer todo lo posible para salvar su matrimonio, pero de acuerdo a las normas de Dios. Cualquier matrimonio en peligro, el creyente debe depender más que nunca de Dios. Para cada paso para cada decisión, para vivir su vida con la mayor consagración a su relación con Dios. Y el verso 14 y último dice: porque el marido incrédulo o la mujer incrédula es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y no sabes qué tremenda bendición hay, aun cuando el matrimonio no esté pasando por el mejor tiempo, el permanecer unidos delante del Señor. Porque dice, si el incrédulo quiere seguir viviendo con la creyente, entonces la creyente no debe de abandonarlo, no debe de separarse, porque si tú permaneces con él, de alguna manera tú estás bendiciendo a tu esposo. Dice, y por supuesto tus hijos también. ¿Cómo? Se preguntarán algunos. Vamos a lo práctico. Una mujer vino hace ya casi 25 años, 26 años, y me dijo, yo conocía la historia de su esposo, la historia de parrandas de su esposo, y me dice, es que mira que sea sangre. Le dije, mira, tienes dos opciones. La Biblia dice que de acuerdo al por el pecado de fornicación, tú puedes separarte de él, o puedes continuar junto con él y santificar su vida y la de sus hijos. Entonces dije, ve, piénsalo, la próxima semana tenemos una cita, vienes, platicas conmigo. Vino y me dijo, yo voy a seguir adelante con mi matrimonio todo el tiempo que sea necesario. Y ha pasado 25 años. No les digo que son el matrimonio más romántico, siguen las cosas igual. Pero yo le dije hace 25 años, posiblemente cuando no tenga dinero, cuando esté viejo, cuando ya no tenga el atractivo, cuando ya no tenga los billetes, cuando ya esté gorgojiento, así le dije, y que venga, ya nadie me quiere, mi amor. Bueno, pues, gorgojiento, ¿verdad? Ese día tú vas a hacer el mayor trabajo que Dios te haya encomendado. Ese día, aquel hombre que tal vez nunca quiso nada de Cristo, pero por tú ser fiel al matrimonio, ese día, lo que dice la Biblia, tú y tu casa serán salvos. Él podrá entregarle su vida a Cristo e ir al cielo por toda la eternidad. Pero si tú te separas de él, posiblemente él se va a perder. Y ahí están todavía las cosas. Todavía no está ni viejo ni gargajiento. Va para allá, pero por ahí va. Hay protección dentro del matrimonio para el cónyuge incrédulo y para los hijos. Cuando un matrimonio se destruye, se está abriendo la puerta a muchas, muchas, muchas desgracias. Pero hoy estamos delante de Dios para ver la restauración de un matrimonio. Y yo le voy a pedir ahora, por favor, a sus hijos, pues sí, son sus hijos los dos, pasen por favor, y van a poner el lazo ellos. Y le van a dedicar 15 minutos de palabras. Sí, dicen que son fotógrafos, que no son, no andan poniendo lazos cada rato. ¿Quién va a hablar? ¿Los dos?
Bueno, a ver si no lloro, ¿eh? Este lazo, que saben, por segunda vez se lo van a poner. La primera vez mi hermano y yo no estábamos, pero ahora está hasta la nieta. Y pues es una segunda oportunidad que Dios les da para volver a empezar. Y pues ahora ya somos más, ya tienen otro hijo y no sé si yo otra hija después, la de mi hermano. Y pues nada más decirle que los amo mucho y que pues sigan adelante en esto.
Buscando un poco sobre el significado del lazo, encontré que que el lazo es, significa que es para un matrimonio indisoluble, que no se puede disolver, que es para toda la vida. En Eclesiastés 4:12 nos habla de que hay un tipo de lazo que es de tres dobleces o de tres hilos, y dice que no se rompe tan fácil, o que no es presto para romperse. ¿Por qué razón no es presto para romperse el lazo? Porque como es un matrimonio para toda la vida o hasta que la muerte nos separe, yo lo defino de esta manera: la muerte no es tan fácil para la otra pareja en este caso. Entonces es un matrimonio que dura toda la vida. Muchas felicidades por este paso y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Gracias.
Vamos a pedirle a Paulino y Mari. Ellos son los que van a traer los anillos.
Dicen que los hombres no deben de llorar por una mujer, pero si por un matrimonio, este matrimonio que es una bendición para nuestras vidas, ver las oraciones que pueden ser el resultado de esto, ¿verdad? Yolanda ha sido nuestra vecina, nuestra amiga, y hemos orado junto con ella por este matrimonio, y queremos entregar los anillos.
¿Va a decir ahorita su pacto? Ahorita que digan el pacto, ¿no?
Yolanda, este niño para mí tiene un significado muy grande, que es algo que Dios me ha permitido decirte: que no fui perfecto, que me he arrepentido, y decirte que gracias a Dios tengo unos padres, unos hermanos, unos hijos y una futura nieta. Vengo ante los pies de Dios para decirte perdón y renovar nuevamente esto, que la vida no sea como antes, que hoy inicia una nueva vida con la bendición de Dios, nos va a hacer más fuerte, y decirte que nunca te he dejado de amar y nunca te he dejado de querer. Sobre todo, vengo ante ti para decirte que eres mi esposa y la única que voy a tener el resto de mi vida.
Amén.
Lo bueno que decía que no sabía qué iba a decir. Estamos en confianza y yo les quiero dar las gracias a mi iglesia, a mi pastor. Ya lo dijo él, que hemos estado pasando por situaciones difíciles y esto es para la gloria de Dios. Yo, Sergio, te quiero decir que acepto esta restauración. Mucho nos ha hablado el pastor en las bodas, el cordón de tres dobleces, y yo acepto esta restauración. Y cuando nos hablaron del amor ágape, yo entendí muchas cosas. Igual yo también te quiero pedir perdón porque destruí mi matrimonio anterior por egoísmo, por todas esas cuestiones que hemos platicado. Renuevo mis votos delante de Dios y lo tomo a Él como nuestro guía y a nuestros pastores, como lo hemos hablado, para que nos ayuden en la restauración. Sé que no es fácil, pero también el amor que tú me has demostrado, eso me ha sacado adelante, y la bendición de Dios, que es la que tenemos como centro de atención. Bendigo a nuestros padres, bendigo a mis suegros, que han sido para mí significativos, y gracias le doy a Dios por este momento. Te quiero mucho.
A continuación vamos a hacer la Santa Cena, con la cual vamos a sellar este pacto. Paulino, Mari, pásenle las cosas. Perfecto, está bien. Muy bien. Gracias. Fue un programa que armamos de última hora, ¿eh? Hace una hora lo estábamos armando el programa. Así de que no es difícil casarse para los que ponen pretextos. Así es. Porque la noche que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo participaron todos los discípulos, diciendo que era el símbolo del cuerpo que sería por nosotros quebrantado. Después tomó la copa, la bendijo también y dijo que era la sangre que por nosotros sería derramada en esa cruz. Y de esa manera participaron de esta pan y de esta copa los discípulos y el Señor Jesucristo, reconociendo el señorío de Cristo Jesús sobre sus vidas. Y hoy, de esta manera, con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo, estamos declarando marido y mujer. Y ahora sí pueden pedir el beso. Sí, ¿verdad? Bravo. Otro. Gracias. Pueden felicitarlos ahora sí cuando van bajando por ahí. Felicítenlos. Denles un abrazo. Salúdense entre ustedes. Felicítense los unos a los otros por ver la restauración en un matrimonio.